Bueno, no quiero presionarla, Marcela, pero ¿ha dicho alguien algo sobre la denuncia de la electrificadora de Urrá confirmada por el propio Ministerio de Hacienda? Es el ministro de Hacienda que está denunciando el manejo del costo de energía allí. ¿Alguien ha dicho algo?
Pues Julio, mire, nosotros hemos insistido desde ayer cuando se hizo pública esta información, que es demasiado grave, tanto en Urrá como en el gobierno nacional. Lo que nos dicen desde Urrá es que la persona que tiene que responder sobre esas denuncias se encuentra en un viaje en la China y que es la única persona que puede respondernos, así que nos aseguran la próxima semana podríamos eventualmente tener un pronunciamiento. También hemos insistido al Ministerio de Minas y Energía, donde nos dicen que están preparando un comunicado que será su único pronunciamiento al respecto, pero aquí seguimos esperando. Y en el caso de Hacienda, pues nos confirmaron que la información era cierta, pero no habrá vocero para referirse al tema. Las empresas tampoco aparecen.
Y de pronto la doctora Irene Vélez puede refrescar su memoria. De la mano del investigador independiente Jorge González, hemos seguido atentamente su trabajo. Esta crisis no es de hoy. No, no es de hoy. Comenzó en diciembre de 2022. Sí, en este gobierno. Rafael Amaya, 20 años gerente de comercialización, lo nombraron presidente encargado. Sacaron a Rafael Piedraíta de León. Amaya lanzó el proyecto Acuasol. Escuche bien, Juan Pablo, energía solar flotante en el embalse de la hidroeléctrica Urrá. Eso le generó tensiones inmediatas con la junta directiva, que lo acusó de no estar siguiendo las políticas trazadas. Abril de este año, de este gobierno, las tensiones alcanzan su punto más alto y la junta le pide la renuncia al señor Amaya y lo saca. Lo saca de manera fulminante. Pero Marcela, a nadie sacan de manera fulminante. El señor no se fue para la casa y se puso a tejer una carpeta. En mayo, un juez ordenó su reintegro. La junta dilató el reintegro y lo hizo a regañadientes, luego de que este presentara ante la justicia una acción de desacato. Sin embargo, en ese intervalo vienen los cambios severos en los estatutos para reducir el poder del presidente y dejar el poder en la junta. Tres fuentes consultadas por Jorge aseguraron que los cambios fueron prácticamente dictados. Adivine por quién, Marcela. Le voy a dar solo tres oportunidades. Piense en la política de Córdoba. ¿Quién manejó los cambios en la junta directiva y en los poderes del presidente?
Andrés Calle.
Andrés David Calle Aguas. Él está hoy dando unas explicaciones sobre la unidad de gestión del riesgo, ¿no?
Y ese sí menos que contesta al teléfono. Representante de la Cámara del Partido Liberal, quien fue hasta el pasado 20 de julio presidente de la Cámara de Representantes, sí, sí, señor, salpicado en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
¿Y la Comisión de Ética del Partido Liberal, como la de Cambio Radical?
No, pues
es decir, como Johnny Walker, con el patrocinio de Johnny Walker.
Es que la presunción de inocencia, Julio, ese es
que eso es lo que siempre sigue mirando. Siempre. Esa es la carta salvadora.
El congresista Calle se interesaba mucho en conocer las ofertas. De pronto le despertó una curiosidad la contratación para la venta de energía. Dicen que consultaban, por ejemplo, con Ecopetrol, ¿no? Miraban mucho las empresas adjudicatarias. Hablaban mucho con una señora Margarita Díaz, gerente de comercialización. En esas reuniones estarían las claves para que los precios de la energía fueron reducidos, ¿para favorecer a quién? A la lista de los 10, la que reveló ayer la W. Según las mismas fuentes, el doctor Calle tomó decisiones dirigidas a eludir la fiscalización interna y se habría arrogado el derecho de escoger a las figuras claves en adjudicaciones. hemos dicho, Juan Pablo, que a los políticos no les interesa el director de la DIAN, ¿no? Les interesa es el subdirector de la DIAN en Buenaventura, ¿no?
Claro, el que está en la zona donde se genera la plata, donde sí se mueve el recurso.
Entonces aquí se dedicaron fue a tener de su lado al jefe de control interno y a los representantes judiciales, que son los que dicen firmo o no firmo. Uh-huh. Para recuperar el terreno perdido, el presidente de la hidroeléctrica busca a Ricardo Roa. Era el gerente de la campaña. Sí,
pero,
gerente de la
campaña. Ya, y ahí ya presidente de Ecopetrol, ¿o no?
No estoy seguro.
¿Por fechas?
No estoy seguro por fechas. Pero bueno, era un tipo muy importante.
Claro.
Muy importante. El doctor Roa había recomendado la contratación de una firma cazatalentos que se llama ICE, con H, con la que ya había trabajado cuando estuvo en Energía de Bogotá. Y les dijo, oiga, hagan un concurso de méritos. Amaya recibió una de las calificaciones más bajas. El respaldo conseguido le valió ser ratificado en la presidencia con el argumento de que ya estaba allá, tenía experiencia. La peor calificación. Calle respaldó lo decidido con la condición de que Amaya le hiciera caso a él. Y así quedaron limadas las asperezas. Otra vez, mejores amigos, Amaya y Calle. La intervención de Roa logró que la entonces ministra Irene Vélez dijera que le parecía bien lo decidido. Así quedó abonado el terreno, Marcela. Listo. ¿Para qué? Para vender al Club de los 10. Escuche la cifra. 5.319 gigavatios. Eso es una cantidad enorme de energía. ¿Y dónde está el secreto de la jugada? Pues obviamente en los precios. Ahí está la bolita.
Indignante.
Se lo mando, Marcela, porque seguramente algún ente de control hoy después despierta curioso.